Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Un saludo, queridos amigos. Bienvenidos a este podcast Acompañándote en tu Vida, Familia Unida. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación, y agradezco la invitación para acompañarlos en familia en este podcast, donde vamos a hablar a lo largo de este y de otros episodios acerca de tres grandes desafíos para la familia hoy. Déjenme hablarles brevemente de qué hace Comparticipación y por qué vamos a hablar de este tema. Comparticipación es una organización de participación ciudadana en favor de la dignidad de la persona humana, el bienestar de la familia y el desarrollo de la sociedad. Nosotros queremos que las personas abramos los ojos a aquellos desafíos de cambio cultural a los que nos enfrentamos y que también llevemos estas inquietudes a quienes toman decisiones en la sociedad. Lo hacemos por medio de reflexiones como estas, en podcasts, boletines electrónicos, nuestras páginas de redes sociales, en nuestra página de internet, etcétera. Y trabajamos, como me menciono, con diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, etcétera, para buscar que aquello que puede ayudar a la persona, a la familia y a la sociedad sea el eje de aquellas decisiones que afectan o que se toman en esos espacios de gobierno. Muy bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? En este y en otros episodios vamos a hablar de tres realidades que estamos observando desde Comparticipación y que constituyen un desafío importante para tu familia y para todas las familias de nuestro país. Hay unos cambios culturales muy relevantes que son de los que hay evidencias, hay estadísticas, y que pueden afectar tu felicidad, la felicidad de tus hijos, de tus nietos, y que están afectando ya a un grupo numeroso de la población. Sin más, comencemos. Vamos a hablar de estos tres retos. Primero que nada, introduzcamos recordando algo. La familia es la realidad social más importante para la mayoría de las personas en todo el mundo. El aprecio por la familia es universal. Y esto no es una frase que yo me invente. Esto es algo que lo demuestran estudios. De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, que se realiza cada cierto número de años, la familia es el tema más importante en la vida de las personas. Así es. En esta Encuesta Mundial de Valores, le preguntan a las personas: oye, ¿qué tan importante es para ti la familia, el trabajo, el estudio, la religión, los amigos, etcétera? Y siempre, invariablemente, la familia es la que recibe la respuesta número uno en todo el mundo. La familia es muy importante para el 90% de las personas del planeta y muy por encima de otros temas como el trabajo, por ejemplo, que es el 62%, la religión, el 49%, los amigos, el 46%, el tiempo libre, el 36%, o la política, que es solo el 15%. Así es. Si pensamos en aquello que es valioso para alguien, siempre se va el corazón, se va la mente hacia la familia. Ahora bien, si la familia es tan importante y es valiosa, pues pensaríamos que nos comportaríamos de acuerdo a algo que es muy valioso, ¿no? Es decir, por ejemplo, si para ti, no sé, vamos a pensar, es muy valioso tu celular, ¿no? Porque ahí llevas tu vida. Pues no lo dejas por ahí olvidado, lo cuidas, le pones funda o le pones mica para que no se raye. Es decir, lo tratas con cuidado, ¿no? O si para ti es valioso tu automóvil, pues lo mismo, cuando lo estacionas con cuidado. Si se maltrata o si se raya, pues lo llevas a que lo pulan para que le quiten ese rayón, etcétera. Y eso es en lo material, eso en lo material. O sea, otra cosa, por ejemplo, si tu bolsa, ¿no? Esta es una bolsa que recuerdas dónde te la compraste, en qué boutique o quién te la regaló, y entonces, pues es muy importante, pues no la estás, no dejas que se le caiga, no sé, la papilla del bebé o que se le caiga el café, la tratas con cuidado esa bolsa, ¿no? Las cosas que son valiosas las tratamos con cuidado. Entonces, se supone que si la familia es lo más valioso para la mayor parte de las personas, pues también la tratamos con cuidado. Para ver cómo se encuentra la familia, qué significa hablar de estos retos para la familia, vamos a ver cómo la estamos tratando. Vamos a ver cómo es realmente apreciada, aunque de palabra es lo más importante para la mayoría de las personas. Pues hay que ver si realmente nos comportamos como si fuera lo más importante en nuestra vida. Tenemos que analizar qué cambia y qué permanece en la familia a lo largo del tiempo. Y bueno, han escuchado seguramente ese refrán que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Pues no necesariamente. Vamos a abordar este análisis sobre la realidad de la familia en este momento presente. No viendo al presente como mejor o peor. Es decir, no lo vamos a ver con una cuestión de juicio o con juicio hacia las personas, hacia los individuos. No, vamos a ver cómo estamos tratando a la familia hoy de una manera serena, objetiva y buscando afrontar el presente como el reto que nos toca a nosotros, en mi familia y en la sociedad en general. Para podernos aproximar a estos retos que enfrenta la familia hoy, me gusta también pensar en una comparación que puede servir para ver cómo abordamos a la familia. Pensemos en los terremotos que sacudieron a Ciudad de México en 1985. Y luego en 2017, curiosamente en el mismo día, 19 de septiembre. Recordarán algunos de ustedes, o sea, porque les tocó a ustedes, o por sus papás, o tíos, o quizás sus abuelos, que en la Ciudad de México hace ya bastantes años, hace 40 años, en 1985, hubo un terremoto que causó un daño muy importante a la ciudad. Se cayeron hospitales, se cayeron hoteles, se cayeron edificios y lamentablemente murieron muchísimas personas. Y resulta que 18 años después, en 2017, perdón, 28 años después, en 2017, hubo otro terremoto donde también coincidió en 2017. ¿Qué pasa en los terremotos? Yo recuerdo esos terremotos. ¿Y qué pasa cuando hay un terremoto? No sé si te ha tocado, por eso lo voy a describir. Si te ha tocado esto que te voy a decir, dices, claro, a mí me tocó, yo lo vi, yo lo viví. Te fijas si hay grietas. Te fijas si hay grietas, porque si en tu casa no hay grietas, tu casa es el lugar seguro para estar. Pero si en tu casa encuentras ciertas grietas, resulta que tu casa se convierte en un lugar inseguro. Entonces, es interesante ver el antes y el después de un hogar, de un edificio, después de un terremoto. Bueno, para ver estos retos y estos desafíos para tu familia hoy, vamos a ver cómo está, si hay grietas en la familia, en un antes y un después. Y tomemos como fechas de referencia los de los terremotos. Veamos cómo ha cambiado México en la familia en los años 80 y ahorita en las primeras décadas del siglo XXI, los 2000, alrededor del 2020. Vamos a ver si hay grietas en la familia. Vamos a ver qué nos dicen las estadísticas de cómo ha cambiado y está cambiando México en esto. Y para comenzar con los retos, veamos, a ver, vamos a ver el primer reto, ¿cómo ha cambiado la familia en cuánto se quiere, cuánto se preserva. Es decir, la amenaza número uno sería ya no nos queremos tanto como antes. Por tanto, el primer reto sería preservar la familia. Vamos a comenzar este reto en este episodio. Es probable que no lo terminemos y lo terminemos en el segundo episodio del podcast. ¿Cómo ha cambiado la familia entre los años 80 y estas primeras décadas del siglo XXI? En 1985, la población de nuestro país era de 77 millones de habitantes. En ese año, en 1985, viendo las estadísticas del registro civil, podemos darnos cuenta de que hubo 570 mil nuevos matrimonios, nuevas actas de matrimonio civil. No estamos hablando del matrimonio religioso. Es decir, 77 millones de habitantes, 570 mil matrimonios en ese año. Pues bien, vamos al 2019, que fue el año del umbral de la pandemia, justo antes de la pandemia. En 2019 habíamos pasado de 77 a 126 millones de habitantes. Habíamos crecido casi 50 millones de habitantes. Pero en ese año, en 2019, hubo 505 mil nuevos matrimonios. Es decir, hubo menos matrimonios de los que hubo en 1985, que había mucha menos población. Es decir, en 2019 había 63% más población que en 1985 y 11% menos matrimonios. O sea, somos más mexicanos, pero muchos menos nos casamos. Y esto ya nos da una primera reflexión, ¿sí? A medida que ha ido creciendo la población, a medida que se han ido incorporando nuevas generaciones a la edad adulta, muchos menos se acercan a formar un hogar constituido, formal, por medio del matrimonio. Como les decía hace unos momentos, esto veámoslo de una manera serena y descriptiva. No me gustaría abordarlo como un juicio sobre las personas, pero descriptivamente sí podemos decir que en México, algo que ha cambiado de una manera muy notable es que los mexicanos no nos casamos. Abordamos mucho menos la formación de un hogar por medio del matrimonio. Vamos a dar otra estadística más. En 1980, entre la población mexicana que tenía entre 15 y 29 años, el 34% ya estaba casado, entre 15 y 19 años, o sea, desde adolescentes. Entre 15 y 29 años, el 34% de la población ya estaba casado. Y en unión libre, es decir, viviendo juntos pero no casados, únicamente el 7%. O sea, uno de cada tres adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años ya estaba casado y solo 7 de cada 100 vivía en unión libre. Bueno, en 2019, el año antes de la pandemia, tomando la población entre 15 y 29 años, encontramos que el 16% estaban casados y el 19% vivían en unión libre. Es decir, otra cosa acá que ha cambiado es que es mayor el número de jóvenes que viven en unión libre que los que estaban casados, que no significa que no se formen unidades de convivencia entre hombre y mujer, porque en 1980 el 41% de la población joven ya vivía de alguna forma juntos, pero la mayor parte casados. Los demás eran solteros, o sea, los demás eran que todavía no estaban ni casados ni en unión libre. Pero el 41% de los jóvenes en 1980 vivían alguna manera de convivencia. La mayor parte de los que vivían alguna forma de convivencia estaban casados. En 2019, el 35% ya vivía en alguna forma de convivencia, es decir, todavía son muchos los que vivían con alguien, pero la mayor parte no se casaba. Hay más jóvenes en unión libre que casados. Es decir, no se formalizan los hogares. Estas son las primeras estadísticas que podemos ir tratando hoy. Encontramos que al hablar de los desafíos para la familia hoy, vamos a encontrar que la familia decimos que es lo más importante, que es lo más valioso, pero viendo en el tiempo cómo ha ido evolucionando, algo que seguimos considerando muy valioso, sin embargo está cambiando, y una de las de los números, una de las estadísticas que nos demuestran que están cambiando, es que nos casamos menos. De forma que lo consideramos valioso, pero no necesariamente nos atrevemos a abordar la formación de una nueva familia de una manera sólida y estable, que es a través del matrimonio. La unión libre se puede analizar como una familia natural o un matrimonio natural, pero al final las personas que viven en unión libre, hay algo en ellos, ¿sí?, que les hace pensar o les hace sentir o les impide el llegar a considerar formalizar su unión como matrimonio y por tanto darle una estabilidad que beneficie a todo el núcleo familiar. ¿Qué está cambiando en México? Que somos muchos más y nos cambiamos menos, nos casamos menos. Continuaremos en el siguiente episodio. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Volveremos en el siguiente episodio para seguir hablando sobre tres retos para tu familia hoy.